y que nos muestre los secretos que hay en los cielos y en nuestros corazones, y que el espíritu de profecía pueda reposar sobre esta reunión, que podamos ver cosas que no vimos antes en nosotros y en Mashiach, en la Torah, en los escritos, y que podamos subir en niveles más superiores que los que estamos ahora. Cuando entramos en el judaísmo hay una tendencia de pasar del espíritu al alma, de lo espiritual a lo intelectual. Es una bajada importante de espiritualidad, y tenemos que cuidarnos mucho de esto, especialmente si venimos de un mundo carismático donde hemos saboreado las manifestaciones reales del Espíritu de Hashem. También en el mundo carismático hay muchas falsificaciones, hay mucho emocionalismo, donde mezclamos las emociones con el espíritu, y al acercarnos a la santidad de Hashem, él va quitando esa escoria, va quemando esa escoria del oro, y si hay oro se va a quedar, se tiene que quedar el oro, pero tenemos que quitar de nosotros toda influencia de la impureza y de los intereses personales en todo lo que son las manifestaciones sobrenaturales. La experiencia que tengo los últimos años es que el Eterno ha frenado un poquito las manifestaciones sobrenaturales, porque la gente tiende a volver a un sistema, a un espíritu que se encuentra en el mundo carismático, que está mezclado entre pureza e impureza, y para purificar eso Hashem lo quita de un tiempo, y después si tenemos interés y buscamos, vamos a encontrar oro más puro. Y las manifestaciones sobrenaturales son importantes, es una parte de Mashiach. Si somos discípulos del Mesías Yeshua, debemos aprender a caminar como él anduvo, no solamente en la santidad, sino también en su nivel, aunque no llegamos nunca, de revelación espiritual, de manifestaciones sobrenaturales, y buscar los dones del espíritu con intensidad, como el Rabí Shaul dijo. Buscad ardientemente los dones que son las manifestaciones del Espíritu. Y dice también Jacob, no tenéis porque no pedís. ¿Por qué no se manifiesta el Espíritu entre nosotros de forma sobrenatural tanto? Es porque no pedimos, no estamos pidiendo eso, no estamos buscando, no tenemos ardor por saber, para que se manifieste el Espíritu de Hashem entre nosotros. Y eso es un peligro que corremos a la hora de entrar en el judaísmo intelectualista. Parte del judaísmo es también emocional, es también hasídico, de forma de expresarse, cantos, alabanzas, liberación en la expresión delante de Hashem. El movimiento hasídico enfoca mucho esta parte, pero no todos captan esto. Sino cuando tú empiezas a orar con el Sidur, quizás lo encuentras algo seco, algo intelectual, muchas repeticiones, y tiendes a hacer lo que dijo el maestro, vanas repeticiones. Las repeticiones no son malas, pero las vanas repeticiones son malas. Él oró la misma oración tres veces en Getsemaní, por ejemplo. Él repitió las mismas palabras. Y él con su ejemplo nos muestra que no está mal repetir las mismas palabras. Tú puedes repetirlas todas las veces que quieras, pero si las repites de forma mecánica, de forma que no hay intensidad en tu oración, estás alabando a Hashem con tus labios, pero tu corazón está lejos de él. debemos evitar este tipo de oración. Cuando oramos, tiene que haber una cabana, una intensidad, una entrega y una... Tienes que conocer también lo que estás orando, porque si estás orando en hebreo y no entiendes las palabras, no estás orando. Estás solamente practicando el hebreo sin entenderlo. No sé si es una práctica que pueda llenarte, ¿verdad? Debemos hacer una cosa, estudios intelectuales, sin dejar de hacer la otra cosa, de fluir en el espíritu. Fluir en el espíritu. Dejar que el espíritu que tienes dentro exprese cantos y alabanzas, y también que pueda suplir necesidades en la comunidad. Porque el Eterno quiere utilizarnos por su espíritu, por sus dones sobrenaturales. Y ahí hay mucha, mucha necesidad, por un lado, de enseñanza en esta área, y por otro lado, de vivir en lo sano, en lo puro, lo santo. Cuando Yeshua estuvo en Sukkot, en Juan capítulo 7, versículos 37 al 39, en el último y gran día de la fiesta, se levantó él y dijo: si alguno tiene sed, es el día de la del agua, cuando echaban mucha agua sobre el altar en Jerusalén, estaba ahí en la fiesta de Sukkot, y él dijo: si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, trajeron sus Biblias, alguien tiene Biblia, bueno, busca en la Biblia y vamos a leerlo juntos. Juan 7, Yohanan, Zayn, 37, Lamed Zayn. En el último día, el gran día de la fiesta, Yeshua, puesto en pie, exclamó en alta voz, diciendo: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Pero él decía esto del Espíritu, que los que habían creído en él habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Yeshua aún no había sido glorificado. ¿Dónde en las Escrituras, o en la Escritura, está escrito de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva? No hay ninguna cita que diga eso. Se puede entender el texto de la siguiente manera. El que cree en mí, como dice la Escritura, coma, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Hay que creer en él según enseña el Tanaj. Si alguien cree en mí conforme al Tanaj, conforme a lo que está escrito de mí en los libros de Moshe, Rabenu, en los profetas y en los escritos, entonces brotarán ríos de agua viva de su interior. Así se puede entender el texto, y es más adecuado, porque no hay ninguna cita en todo el Tanaj que está diciendo de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Hay algún texto que habla de un río que sale del altar en el templo, pero no es exactamente esa cita. Entonces yo tengo la tendencia de creer que aquí no se está refiriendo a una cita del Tanaj, sino hay que creer en él conforme a Tanaj. Y cuando tú encuentres a Mashiach en el Tanaj, desde tu interior van a correr ríos de agua viva. Esto vemos, por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 10. Cuando Rab Shimon Kefa estuvo predicando en la casa de Cornelio, en Cesarea, Hechos capítulo y es, él está invitado a la casa de un no judío y tuvo que tener una visión del cielo para convencerle que él como judío pudiera entrar en la casa de un no judío. Y entonces él entra en la casa y empieza a predicar a la gente que estaba ahí esperándole. Y en el versículo 38 dice: vosotros sabéis cómo Elohim ungió a Yeshua de Netzaret con el espíritu de santidad o Ruach HaKodesh y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por Hasatán, porque Elohim estaba con él. ¿Conocéis? O sea, todos los gentiles también de la tierra de Israel sabían estas cosas. Y nosotros, los Shlichim, los apóstoles, nosotros, los discípulos, somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén, y también le dieron muerte colgándole en un madero. A este Elohim le resucitó al tercer día e hizo que se manifestara no a todo el pueblo, sino a los testigos que fueron escogidos de antemano por Elohim, es decir, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Ves aquí que él está hablando de somos testigos. Los 12 apóstoles fueron testigos. Esa fue su misión en la vida. Y nos mandó predicar al pueblo, no a los gentiles. Nos mandó predicar al pueblo, a los judíos, y testificar con toda solemnidad que este Yeshua es el que Elohim ha designado como juez de los vivos y de los muertos. De este dan testimonio todos los profetas, de que por su nombre todo el que cree en él recibe el perdón de los pecados. La palabra creer no es como se entiende en el mundo católico, que tú tienes una actividad intelectual, aceptas ciertas verdades. No es esa fe de la cual se habla aquí, porque creer en él significa confiar en él. La palabra emuná es sumamente profunda en el mundo hebreo. El concepto hebreo de emuná viene de algo firme, algo de estable, algo establecido. La misma palabra se usa, la misma raíz se usa en la palabra amén, que es afirmar algo. Amén, emuná. Amén, emuná significa fe. Entonces, se habla aquí de creer en él. Y aquí no se refiere a creer que Yeshua sea Dios. Es como decir, en el canto del Mar Muerto, el canto del Mar de Cañas, ¿no? El Mar Muerto. Cuando ellos cruzaron el mar, está escrito que ellos creyeron en Hashem y en Moshe, su siervo. No sé si lo encuentro. Está en Éxodo 14, 31, dice: cuando Israel vio el gran poder que Hashem había usado contra los egipcios, el pueblo temió al Eterno y creyeron en el Eterno y en Moshe, su siervo. Creyeron en el Eterno y en Moshe, su siervo. Creed en Dios, cree también en mí, dijo Yeshua. Es lo mismo que en este caso. Creer en Yeshua no significa creer que Él sea Dios. Creer en Moshe Rabenu no significa creer que Él sea Dios. Se trata aquí de creer en Hashem y creer en Moshe Rabenu como el enviado de Dios, como el profeta de Dios, como el que Hashem le puso, y confiar en lo que Él estaba transmitiendo de parte del Eterno. Era un profeta. Y cuando cuando creemos en Yeshua, no significa que creamos que Él sea Dios. Y esto es una confusión, porque así se entiende en el mundo cristiano. Y tenemos una amiga judía que viene de una familia kohen. Sus dos hermanos son kohanim, son ortodoxos. Ella nació en Marruecos. Sus padres eran ortodoxos. Ella salió de su casa y se casó fuera del judaísmo. Después su esposo murió y ahora ella está viniendo a nuestras conferencias en Suecia. Ella se fue a Suecia. Y ella dice, yo no puedo creer en Yeshua, porque creer en Yeshua, yo creo en Hashem. Y mi padre me enseñó que Él es el único, que hay un solo Dios. Y los cristianos quieren que yo crea en Jesús. Yo no voy a creer en Jesús. Yo no voy a negar la fe de mis padres, la fe de mi pueblo. Yo pierdo mi alma. Y ella me habló así. Entonces yo le dije, ven aquí, vamos a ver. Mira en Éxodo 14, 31, que el pueblo creyeron en Hashem y en Moshe su siervo. De la misma manera tú puedes creer en Yeshua, pero no como Hashem. Puedes creer en Hashem y en su siervo Yeshua. Puedes creer que el Eterno envió a Yeshua como su mensajero. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Yeshua Mashiach, a quien tú has enviado. Y él lo dice también en Juan, si vamos a ir a Juan 14, versículo 1 dice, no se turbe vuestro corazón, creed en Elohim, creed también en mí. No se está poniendo en el nivel de Dios. Juan 17, como ya teníamos aquí. Versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Elohim verdadero, y a Yeshua, el Mesías, a quien tú has enviado. Entonces, creer en Yeshua no significa ponerla en el nivel de Dios. Significa creer lo que Dios está haciendo y ha hecho a través de Él. Creer en Dios. Cree también en mí. Cree en Hashem. Cree también en Moshe. Creyeron en Hashem y en Moshe su siervo. Confiaron en Hashem y en su siervo Moshe. Porque creer es confiar. La palabra creer significa confiar. Si no te acuerdas de nada más de esta noche, acuérdate de eso. Creer significa confiar. Tenemos que restaurar el concepto de fe entre nosotros. Creer es confiar. ¿Tú crees en Dios? Confías en Él. Confías en Él. ¿Tú crees en esa silla? ¿Tienes confianza de que no se va a romper si me siento en ella? Sí, creo en la silla. No, ¿Tú crees en Dios? ¿Confías en Dios? ¿Tú puedes confiar también en Yeshua? Volviendo a Hechos 10, porque no llegamos al punto, nos desviamos por un atajo y ahora vamos a volver. Estamos en la casa de Cornelio. Pedro, Rab Shimon Kefa está diciendo que todos los que creen en él reciben el perdón de sus pecados. Lo leímos aquí en versículo versículo 43. De este dan testimonio todos los profetas. ¿De quién? De Yeshua, del Mesías sufriente. Todos los profetas, todos los profetas, desde Moshe Rabenu hasta Malaquías, todos los profetas dan testimonio de él. ¿Qué dicen los profetas de él? Dicen que por su nombre, todo el que cree en él recibe el perdón de sus pecados. Todos los que confían en Mashiach reciben el perdón de sus pecados. Y esto dicen los profetas, todos los profetas. Moshe Rabenu, Yehoshua, Shmuel, Hanabí, David, el rey. Todos los profetas dicen que el que confía en Yeshua recibe el perdón de sus pecados. Cuando Pedro habló esto, ¿qué sucedió? Mientras Rav Shimon Kefa aún hablaba estas palabras, la Ruach HaKodesh cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje. Y todos los creyentes, que significa los fieles, todos los fieles que eran de la circuncisión, que estaban con Rav Shimon Kefa, que habían venido con él, se quedaron asombrados, porque el don de la Ruach HaKodesh había sido derramado también sobre los gentiles. ¿Cómo es posible que los gentiles puedan recibir la Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad? Esto es para nosotros los judíos. Nosotros hablamos en lenguas, no los gentiles. Asombrados, porque el Espíritu Santo, la Ruach HaKodesh, había sido derramado también sobre los gentiles, pues les oían hablar en lenguas y exaltar a Elohim. Entonces Pedro le dijo, ¿puede acaso alguien negar el agua, la tevilá judía, para que sean sumergidos estos que han recibido la Ruach HaKodesh, lo mismo que nosotros, los judíos? Y mandó que fueran sumergidos en el nombre de Yeshua HaMashiach, etc. Vemos aquí la conexión entre creer en el testimonio de los profetas acerca del Mesías y la venida del Espíritu de Santidad y el poder hablar en lenguas y glorificar a Dios de forma sobrenatural. Hay una conexión entre el testimonio de los profetas y el fluir del Espíritu desde dentro. El que cree en mí, conforme dicen las Escrituras, desde su interior correrán ríos de agua viva. ¿Tú quieres que el fluir del Espíritu esté constante en tu vida? ¿Cuántos quieren vivir en un fluir constante del Espíritu en su alma? ¿Quieres que el agua salga de dentro como ríos? ¿Sabes cómo puedes alimentar esa agua? Escudriñar las Escrituras y hacerte la pregunta, ¿dónde está Mashiach? El que cree en mí, conforme dicen las Escrituras, desde su interior correrán ríos de agua viva. Si tú tienes una base en el Tanaj para tu fe en Mashiach, no hay nadie que te pueda mover de ahí. Hoy en día hay gente que está dispuesta a negar a Yeshua para obtener un certificado de judeidad. ¿Sabes por qué niegan a Yeshua? Porque no están fundamentados en el Tanaj. No han buscado en las Escrituras, en la Torah de Moshe Rabenu, en los Nevi'im, los profetas, y en las Escrituras, los escritos. Ellos no han visto a Mashiach en esos escritos. No están fundamentados en las Escrituras, porque Hashem ha escondido a Mashiach en el Tanaj. El Mesías está escondido en el Tanaj, pero cuando se te abren los ojos y tú veas a Mashiach ahí, tienes una revelación del Eterno, nadie te puede quitar eso. Como dijo Yeshua a Shimon Kefa, bendito eres tú, o dichoso eres tú, Simón, porque nadie te reveló ni carne ni sangre te reveló esto, sino a mi Padre que está en los cielos. ¿Qué fue la revelación? Preguntó, ¿quién es el Hijo del Hombre? Tú eres Hamashiach. Ben Elohim, o Ben Elión, el Hijo del Dios Altísimo. ¿Cómo lo sabía Pedro? Por revelación. ¿Cómo se recibe la revelación? Entender las Escrituras. Entender lo que los profetas hablan acerca del Mesías. Esa es la fuente de la dicha, la fuente del Espíritu que fluye desde dentro. Y tenemos que buscar en el Tanaj acerca del Mesías. ¿Qué dice el Tanaj? ¿Qué dice Moshe Rabbeinu acerca del Mesías? ¿Sabes que el Tanaj dice que el Mesías tiene que sufrir por nuestros pecados? ¿Sabes que el Tanaj dice que él tiene que morir en un madero? ¿Dónde está escrito eso en los profetas? Bueno, el que escudriña lo encuentra. El Tanaj dice que el Mesías tiene que morir por nuestros pecados. Los pecados de Israel y por el mundo entero. El Tanaj está lleno de ese mensaje. ¿Dónde está? Bueno, si tienes ojos espirituales lo vas a encontrar. Porque Hashem escondió. Esto es un secreto. Este es el Aficomen que está escondido. Y hay que buscarlo. Si no lo encuentras, no tienes premio. Y la Ficomena habla del Cordero. El que encuentra la Ficomena que está escondido tiene el premio. Y a Hashem le plació esconder su secreto. Su secreto se llama Mashiach. Y no lo revela a todo el mundo. El reino de los cielos es semejante a un campo donde hay un tesoro escondido. Un hombre sabe que está ahí. Él encuentra el tesoro y lo esconde. Y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Porque sabe que dentro hay algo que los demás no ven. ¿Estás dispuesto a vender todo lo que tienes para comprar ese campo? Para encontrar ese tesoro que está ahí debajo de la superficie. Los otros quizás no lo ven. Pero tú sabes que está ahí, lo buscas y lo encuentras. Así es el reino de los cielos. Tienes que excavar un poquito, tienes que escarbar. Y Hashem te revelará el secreto. Te voy a dar algunas cosas ahora. Bueno, también dice el Tanaj, para terminar ese pensamiento. El Tanaj dice, los escritos hebreos, los profetas dicen que el Mesías tiene que resucitar al tercer día. ¿Dónde está escrito? En muchos lugares. Más de 28 lugares. Al tercer día resucitaron. Un ejemplo, Jonás, Joná, 3 días y 3 noches en el vientre del pez, fue expulsado. Eso es la señal de Joná. Como él dijo, no se va a dar otra señal a esta generación que la señal de Joná. Porque como el profeta Jonás estaba en el vientre del pez, 3 días, durante 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre estará dentro de el corazón de la tierra durante 3 días y 3 noches. Y hay muchos otros lugares que hablan de que él tiene que resucitar al tercer día. ¿Lo has buscado? ¿Lo has encontrado?
Yo sí lo he encontrado.
Llevo, para no exagerar, más de 35 años buscando al Mesías en el Tanaj y encontrando al Mesías en el Tanaj.
Pero tú compraste el terreno.
Compré el terreno. Compré el terreno. Entonces, si alguien me viene con un argumento hoy en día y dice, Yeshua no puede ser el Mesías porque él no cumplió con esta profecía. Dice, ¿y qué? Ese argumento pesa más que los 30.000 argumentos que yo tengo amontonados durante 35 años, no me vas a mover ni la uña con ese argumento que tienes. Lo que tú tienes que enseñarme a mí es como ese argumento que tú tienes cuadra para el Mesías. Cámbialo y explícame por cómo el Mesías pudo cumplir o va a cumplir eso y cuándo lo va a cumplir. te van a venir a atacar con estas cosas. Y en internet hay muchas enseñanzas de ataque contra Yeshua como Mashiach. Y si no estás bien fundamentado en el Tanaj, si no estás bien fundamentado en los profetas de Israel, en los escritos de los profetas, si no has visto al Mesías en los profetas, te pueden tambalear y puedes perder tu fe. Y puede, tu alma se puede perder eternamente. Así que asegúrate que tengas aceite en tu lámpara. Hay un precio para obtener el aceite. Ve a los que venden aceite a tiempo. Porque llegará un momento cuando no va a haber tiempo. Y las vírgenes prudentes sabían dónde estaban los que vendían aceite. Y se fueron ahí a buscar antes y tenían extra. Tenían aceite extra. Todas se durmieron. Y cuando llegó el tiempo, todas se despertaron. Pero solamente la mitad habían llenado su depósito. Con ese aceite del cual Yeshua está hablando aquí, agua y aceite es lo mismo en el mundo espiritual. Desde su interior correrán ríos de agua viva. Es lo mismo que el aceite de las vírgenes. ¿Cómo que se consigue? En Tanaj. Tienes que preguntarte, cuando estás leyendo en las páginas de Moshe Rabenu, ¿dónde está el Mesías? ¿Cómo puedo encontrar al Mesías en estas páginas? A ver cuánto tiempo tenemos. Mientras que ustedes me siguen escuchando con ese interés, yo seguiré hablando. Primer relato. Yitzhak, hijo de Abraham Avinu. El texto de Génesis 22 es un texto sumamente mesiánico. Se usa también en la liturgia judía como base para el perdón de los pecados. El sacrificio de Yitzhak. En el Sidur se usa también reclamando la muerte de Yitzhak como fuente de perdón de los pecados. Aquí hay, está el Mesías escondido en ese relato. Abraham es ordenado ir a la tierra de Moriah. Y tiene que sacrificar, subir a Yitzhak, su hijo, sobre un altar en un monte que Hashem va a mostrar. Ese monte, ¿sabes dónde es? En Jerusalén. Él estaba en Beersheba. 3 días de camino. 3 días le tardó ir allí. Y en el tercer día, ahí habla de la resurrección, alzó sus ojos y vio el lugar de lejos. Abraham tuvo la revelación dónde iba a ser el sacrificio de su hijo y del Hijo de Dios. Como era profeta, lo vio de antemano. Y Yeshua dijo, antes que Abraham era, yo fui. Abraham vio mi día. ¿Cuándo lo vio? ¿Y dónde? En el lugar donde él dijo, Hashem Yireh. Él proveerá. Y en el monte de Hashem se proveerá. Él proveerá. Yitzhak pregunta, papá, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Aquí está el fuego, aquí está el cuchillo, pero ¿dónde está el cordero? Y este sidur ha escondido más a una Mashiach, porque no lo tradujeron como cordero, sino carnero. Dice, ¿dónde está el cordero? El carnero, dice Yitzhak. Y Abraham le contesta, según esta traducción, Dios proveerá el carnero, hijo mío. Pero el hebreo no dice carnero, el hebreo dice cordero, se, en hebreo, se. Porque carnero es ail. Son dos palabras diferentes. Yitzhak pregunta, ¿dónde está el se? Padre, ¿dónde está el cordero? Y Abraham le contesta, Hashem yire, hase, beni. Hashem yire lo hase, beni. El Eterno proveerá para sí un cordero, mi hijo. Sí está escrito. Génesis 22. Versículo 7. Y habló Yitzhak a su padre Abraham y le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, hijo mío. Y dijo: aquí está el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda de ascensión? Si tú miras en el versículo anterior, está escrito que Abraham tomó la leña y la puso sobre Yitzhak, su hijo. Estás viendo aquí a Yitzhak subir por la montaña donde va a ser sacrificado, está llevando madera sobre su espalda. La imagen no puede ser más clara. Está escondida la revelación de Mashiach, pero yo creo que Hashem no lo escondió muy, muy, muy profundo, y se ve bien claro. Si no lo ves es porque estás ciego espiritualmente, o porque Hashem te está poniendo un velo para que no lo veas. Entonces, aquí está en el fuego la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? En hebreo dice: Vayomer Yitzhak, el Abraham Aviv. Vayomer Avi. Vayomer Hineni Beni. Vayomer Hineha Se, Veha Etzim, Veayeha Se Leola. Aquí está el fuego y la leña, los etzim, que son los maderos, y dónde está el cordero para la ofrenda de ascensión. Vayomer Abraham Elohim yire lo hase leola beni. Y Abraham dijo: Elohim verá o proverá. Elohim yire lo para él, para sí mismo. Elohim proveerá para sí mismo Hase Leolá, el cordero para el holocausto, para la ofrenda de ascensión. Vení, mi hijo, o hijo mío. Pero hay un juego de palabras ahí, hablando de mi hijo. Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Él proveerá para sí mismo un cordero. Abraham Avino es profeta, está hablando en doble nivel. ¿Qué pasó? Cuando Yitzhak fue atado sobre el altar, en el lugar donde Yeshua fue sacrificado, más tarde, el ángel le llama del cielo: no le hagas nada. Pero Abraham le dio a ese lugar un nombre. Dice el versículo 14, llamó Abraham a aquel lugar con el nombre de Hashem proverá, Hashem iré. Como se dice hasta hoy, en el monte de Hashem se proverá. ¿Qué pasó ahí? El versículo 13 está hablando de un carnero. Detrás, Abraham alzó los ojos y miró, y aquí vio un carnero detrás de él, trabado por los cuernos en un matorral. Carnero es Ail, no es Se. No es el mismo animal. Hashem no proveyó con el cordero, proveyó con un carnero. Y después de que Hashem proveyese, ¿se dice así?, con un carnero, Abraham le llama al lugar: Hashem proveerá en el futuro. No proveyó. Yitzhak preguntó por un cordero. Hashem provee con un carnero. Y Abraham después llama al lugar: Hashem proveerá. Está clarísimo, ¿no? Versículo 13. Ahí estaba el carnero que Hashem proveyó para ese momento y lo ofreció en lugar de su hijo. En lugar de. El Hijo del Hombre vino a dar su vida en lugar de muchos. Toda la terminología de este capítulo es mesiánica. Y llamó Abraham a aquel lugar con el nombre Hashem proveerá. como se dice hasta hoy, en el monte de Hashem se proveerá. O sea, es un dicho en Israel que en ese monte de Hashem él proveerá. ¿Con qué? Se puede entender esto que en Pesaj hubo un cordero que Hashem proveyó para todo el pueblo. Cada padre de familia tenía que sacar un cordero para su familia y comer. Y con la muerte del cordero fueron liberados de la muerte. Fueron sacados de Egipto a través de la sangre del cordero y nadie murió. También los rabinos enseñan que la muerte del cordero les liberó de sus pecados. Pero ese cordero no fue un cordero que Hashem proveyó. Ellos tenían que proveerse ellos mismos. También podríamos pensar que en ese monte iba a estar el templo más adelante. Y ahí tendrían que dar corderos, uno por la mañana y otro por la tarde, durante muchos cientos de años. Se sacrificaban corderos diarios en el templo. Pero tampoco fue el cordero, como está escrito aquí, Ha-Se. Fueron corderos, pero el cordero de forma singular, pero definitiva. ¿Se dice así? El cordero. Hashem proveerá para sí el cordero. Hijo mío, o mi hijo. Así que el cordero tenía que ser provisto por Hashem. En ese lugar. Es un texto sumamente mesiánico. Lo interesante de este texto es que Yitzhak desaparece. Abraham deja a sus mozos a la distancia de vista de la montaña y dice: quedaos aquí con el asno y yo y el hijo. Vamos a ir a adorar y volveremos a vosotros. Él creía en la resurrección. Pero no volvió con Yitzhak, porque está escrito: Abraham volvió a los mozos, a los jóvenes que estaban ahí con el asno. ¿Lo has visto? ¿Te has dado cuenta de eso? Versículo 19. Entonces Abraham volvió a sus mozos y se levantaron y fueron juntos a Beersheba y habitó Abraham en Beersheba. ¿Pero dónde está Yitzhak? Desapareció de la escena. No dice que Abraham y Yitzhak volvieron a los mozos. ¿Dónde está Yitzhak? De esto salen muchos midrashim que cuentan que Yitzhak sí de verdad fue sacrificado. Y además en el Shaharit, en la oración de Shaharit, después de leer todo el relato del sacrificio de Yitzhak, o de la atadura de Yitzhak, más correctamente, Akedat Yitzhak, tenemos una oración muy específica que se basa en la muerte de Yitzhak. Está escrito en la página del Birkat Shlomo 19, después de leer todo el relato de Abraham cuando sacrifica a su hijo Yitzhak, entre comillas, viene un texto y dice así: y lo degollará a la base del altar del lado norte, delante de Hashem, y los Kohanim, hijos de Aarón, rociarán de su sangre sobre el altar alrededor. Vayikra 1.11. Levítico 1.11 está citando el texto que habla del sacrificio, cómo se rocía, se degolla, degüella y rociará su sangre sobre el altar. ¿Qué tiene que ver ese sacrificio del holocausto en Levítico 1 con el sacrificio de Yitzhak en Jerusalén? En el Sidur hay una conexión entre una cosa y otra. Los sacrificios del holocausto ahí está en conexión justamente después del texto que habla de cuando Abraham sacrificó a Yitzhak, entre comillas, cuando ató a Yitzhak. Luego sigue el Sidur: sea tu voluntad, oh eterno Elohim nuestro, y Elohim de nuestros padres, que te colmes de misericordia hacia nosotros y de este modo, por la abundancia de tu misericordia, recuerda para nosotros la atadura a la que fue sometido nuestro padre Yitzhak, hijo de nuestro padre Abraham, de bendita memoria. Y aquí hay un texto que no tradujeron. Que hilo efro abur umunach al gabei hamizbeach. Que hilo es una expresión que significa como si fuera. Y creo que es un error que los traductores saltaron sobre esta oración, porque luego siguen traduciendo el resto del texto hebreo. El texto hebreo dice como si sus cenizas hubieran sido esparcidas sobre el altar. Y lo tradujeron de esta forma: y contempla sus cenizas a fin de tener piedad de nosotros y abolir todos los decretos duros. Pero el hebreo dice que sí, como si fuera. Pero la traducción dice contempla sus cenizas. Yitzhak no murió, pero el hebreo dice como si hubiera sido así. No fue así, pero como si hubiera sido. Entonces, tú estás basándote en una hipótesis, como si Yitzhak hubiera sido quemado y sus cenizas están esparcidas sobre el altar, y sobre esas cenizas estás pidiendo el perdón de los pecados a Hashem. ¿Qué es eso? Es Mashiach. Contempla sus cenizas a fin de tener piedad de nosotros y abolir todos los decretos duros y nefastos que pesen sobre nosotros, y haz que alcancemos el mérito de retornar a tu presencia con un arrepentimiento sincero. Sálvanos de la mala inclinación y de todo pecado e iniquidad, y alarga nuestros días para bien y nuestros años con dulzura. Ahora, si Yitzhak no murió, ¿qué fuerza tiene esta oración? Mira sus cenizas, pero no hay ceniza. Pero como le dice, que hilo, como si fuera. Entonces, como si fuera, pues perdónanos. ¿Pero qué es eso también? Mashiach. Que murió en lugar de Yitzhak. En ese mismo lugar. Unos cuantos años más tarde. Estamos pidiendo perdón de nuestros pecados a base de un sacrificio que no era. Porque hay un sacrificio que sí era, que está dando fuerza a ese perdón de nuestros pecados. El paralelismo profético es bien importante aquí. Yitzhak desaparece. Abraham vuelve a los mozos. Y no está Yitzhak. En el siguiente capítulo, en la muerte de Sara, no está Yitzhak. Yitzhak está dos capítulos fuera de juego. Capítulo 23, y aparece al final del capítulo 24. ¿De qué habla el capítulo 24? Bueno, en el 22 muere Yitzhak. Que hilo. Como si fuera. Por eso la Torá lo quita de la escena. El Aficomen fue escondido. Aquel cordero que del cual él estaba preguntando ya no está. El Aficomen es el cordero. Capítulo 23 habla de la muerte de Sara, porque ella se asustó tanto cuando oyó que había pasado lo que pasó que se murió. Dice el Midrash. Ibn Ezra dice otra cosa, pero bueno, hay de todo. Hay muchas opiniones. Donde hay dos judíos, hay tres opiniones. Sarah murió, Abraham compra una cueva, la tumba, todo eso. Capítulo 24, Abraham le dice a Eliezer, su siervo, que vaya a buscar una novia para Yitzhak. Pero Yitzhak no está. No se habla. Se habla de él, pero no está. Eliezer se va y vuelve con los camellos, 10 camellos, ¿verdad? y viene la novia. Y cuando la novia se acerca a la tierra de Israel, a la tierra de Canaán, de repente aparece Yitzhak en el campo orando la oración de la tarde, Minha. Y dice que Rivka cayó del camello. No es que cayó, pero bajó tan rápido que la Torah lo escribe como cayó. ¿Qué nos habla eso? El cordero desapareció. Hashem proveerá. Y no va a aparecer hasta que haya una novia preparada para juntarse con él. Cuando la novia esté lista, dispuesta a dejar sus padres, sus hermanos, su tierra, irse con un siervo que no conoce bien, tiene que tener mucha emuná, mucha confianza, solamente creer en su testimonio. Y cuando ella se acerca al lugar, ahí está Yitzhak, aparece el novio. ¿Ves todo lo que habla la Torah? Que el hijo iba a desaparecer durante un tiempo. Y no va a volver hasta que la novia esté lista. ¿Quieres más? Esto es uno de los textos. Yosef HaTzadik, hijo de Jacob. Quizás es la historia más clara de Mashiach en todo el Tanaj. Yosef fue escogido entre sus hermanos para ser el jefe. Los hermanos tuvieron envidia, le quieren matar y le echan en el pozo. Es una simbología de la muerte, el pozo, y cuando lo sacan del pozo es una simbología de la resurrección. Mashiach en el judaísmo es llamado Ben Yosef, hijo de Yosef. Por todo lo que Yosef tenía que sufrir, hay una similitud con el Mesías sufriente. Y no es una coincidencia que el padre de Yeshua se llame Yosef, Ben Yosef, porque él es Mashiach Ben Yosef, el Mesías que vino a sufrir por los pecados de Israel y por las naciones. Y en la teología judía, rabínica, se enseña que el Mesías, hijo de Yosef, tiene que sufrir, y su sufrimiento y su muerte expía por los pecados de Israel y las naciones. Es teología judía. Podría dar ejemplos de esto. Por ejemplo, Moshe al-Sheikh, activo en Safed a fines del siglo XVI, dice que, basado en el testimonio de la tradición, es correcto ver al Mesías en el siervo sufrido de Hashem. Agregó además que hay sufrimientos que son resultado del pecado y otros que surgen del amor. Cuando un hombre justo sufre por los pecados de su generación, y aquí el justo inocente, que no ha cometido ningún pecado, se ve obligado a cargar con los pecados de todos los malhechores para que ellos puedan gozarse mientras él se llena de pesar. Ellos serán conservados con salud, pero él será molido y herido. Y esto testifica respecto al Mesías Rey, que quien sufrirá por los pecados de los hijos de Israel, y su recompensa estará con él. Otra cita. En el Midrash Pesikta Rabati 36 está escrito: el Santo, bendito sea, hizo un pacto con el Mesías y le dijo: los pecados de aquellos que sean perdonados por tus méritos causarán que seas puesto sobre un yugo de hierro y te harán semejante al becerro cuya vista es sombría, y atarán a tu espíritu ese yugo, y por causa de sus pecados tu lengua se pegará a tu paladar. ¿Estás listo para sufrir esto?, dijo el Mesías al Santo. ¿Durará muchos años tanta agonía? Y Hakadosh le dijo: por tu vida y por mi cabeza, una semana solamente he decretado para ti. Pero si por ello fueses afligido, los destruiré ahora mismo. Pero el Mesías le dijo: soberano del universo, con toda la disposición de mi alma y el gozo de mi corazón, tomaré esto sobre mí con la condición que ni una sola alma de Israel perezca, y no solamente aquellos que serán salvados en mis días, pero aún todos los que hayan muerto, desde el primer hombre hasta ahora, y también los que no hayan nacido, y además aquellos que sea tu intención crear. Estoy dispuesto a todo esto, y que sea la condición que caiga sobre mí. Midrash. Podemos mirar el tema de del Mesías que se esconde durante un tiempo. En Midrash Rut Rabá 5:6 está escrito: él, Hashem, estará con el Redentor final, como estuvo con el primero, con Moshe. Se dice en el Talmud que Moshe es el primer Redentor y Mashiach es el segundo Redentor. Tiene la misma función de redimir, de liberar. Hashem estará con el Redentor final como estuvo con el primero, y como el primer Redentor se reveló primero a los israelitas y luego se escondió, y hará el, y así hará el final Redentor, se revelará a los israelitas y luego se esconderá por un tiempo. Lo que vemos con Yitzhak, estaba ahí, fue escondido y después se reveló otra vez. Lo mismo tenemos en Moshe Rabenu, cuando vino a los hijos de Israel y vio a un hombre golpear a otro, y dice: ¿vas a golpear a tu hermano? Y dice: ¿me vas a matar a mí como mataste ayer al egipcio? Y Moshe huye y esconde, se esconde durante 40 años. La primera vez que vino Moshe Rabenu no le recibieron. Cuando vino la segunda vez, sí le recibieron. Lo mismo tenemos aquí. Tenemos lo mismo en Yosef, que los hermanos vinieron a él a Egipto la primera vez, no le reconocieron, no le vieron, no entendieron que era él, él hablaba en egipcio, pero la segunda vez que vinieron se dio a conocer. Lo mismo con Mashiach. Tenemos también el rey David, la misma cosa. Él se escondió cuando Absalom se rebeló contra él. Salió de Jerusalén para huir por su vida, porque querían matarle. Absalom fue muerto en una guerra, y entonces el rey David fue traído de vuelta al trono. Entonces vemos en todos los ejemplos que hablan del Mesías, que hay dos apariciones del Mesías. Yitzhak desaparece y aparece otra vez. Moshe Rabenu desaparece y aparece otra vez. Yosef HaTzadik, en la primera venida de sus hermanos, bueno, también desaparece y aparece otra vez. David desaparece y aparece otra vez. Todo este Aficomen que es escondido y es hallado es parte del programa de Hashem, y es Mashiach. La historia de Yosef es sumamente emocionante. Lo ponen en un pozo, resucita, es vendido a los gentiles. Exactamente fue lo mismo que pasó con Yeshua. Después de la muerte y resurrección, los hijos de Israel, aunque muchos de ellos sí lo recibieron, pero la mayor parte de ellos no le recibieron, y él salió a los gentiles, fue predicado en el mundo, y él fue transformado en una persona que muy poco se parecía a un hebreo. Le quitaron la ropa, le pusieron ropa egipcia, le cortaron la barba, el pelo posiblemente también. Él se vestía como egipcio, hablaba egipcio, Incluso recibió un nombre nuevo, le llamaban Tzafnat Paneach. Cuando él reveló los secretos de los sueños en la cárcel y luego para el faraón, él fue reconocido como un revelador de misterios, lo cual significa el nombre Tzafnat Paneach. La palabra Tzafnat viene de la raíz Tzafan, que se encuentra en el Seder de Pesach como Tzafun. En uno de los puntos del Seder de Pesach está el Tzafun, y es el momento de encontrar el Afikomen. ¿Captaron eso? El punto del programa del Seder, cuando se busca y encuentra el Afikomen que está escondido, se llama Tzafun. Tzafun significa escondido. Esa palabra es la misma que le dieron a Yosef en Egipto como nombre Tzafnat Paneach. Tzafun, Tzafnat. El revelador de misterios. El que descubre lo escondido. Está conectado Yosef en Egipto con la revelación del Matzá en el Seder de Pesach. La misma palabra está ahí. Pero esto también nos habla de que hubo un cambio de identidad. Los egipcios le vieron como egipcio. Él tuvo que ir por las calles y todo el mundo dijo Abrej. Y doblaron rodillas ante él y le honraron y le adoraron como Dios. Como el faraón era un dios. Ahora entra uno y está el segundo después del faraón. Y eso habla de la exaltación de Yeshua hasta el segundo después del jefe celestial. Entonces, en esa posición, mucha gente le está adorando como Dios. Igual que en Egipto hicieron con Yosef. Y entonces la Torá revela que esto iba a pasar en el cristianismo. Que iban a adorar a Jesús como un Dios. Le llaman otra cosa, Jesucristo. Pero su nombre no es Tzafnat Paneach. Su nombre es Yosef. Pero no le llaman por su nombre, le llaman por otro nombre. Le cambiaron sus vestidos, ya no le ven como hebreo, le ven como egipcio. Le ven como romano, o lo que quieras. Se transformó en el Dios de los gentiles. Por eso Israel nunca puede aceptar a ese Dios. Israel nunca va a aceptar a Jesucristo. Los judíos no pueden aceptar a Jesucristo porque es un Dios pagano. Y hay un solo Dios. Y Dios no es hombre. Está escrito 4 veces en el Tanaj que Dios no es hombre. Entonces hay mucha impureza en Egipto. Y los israelitas que van a Egipto ven toda la impureza. Y ellos no quieren saber nada de esa impureza. Y no saben que Hashem ha decidido salvar gente de la muerte. Incluso entre los gentiles. Y usa a Yosef transformado en algo que no es. Que no es su identidad verdadera. Pero aún así le ha placido al Padre Celestial salvar a los egipcios y a los que vienen a Yosef. No le vienen a Yosef. Y vienen a Tzafnat Paneach para comprar pan, para sobrevivir de la muerte, para ser salvos. Y él salva a mucha gente, pero no saben quién es. Y le están llamando algo que no es. Pero llegará un momento cuando llegan los hermanos. Y lo interesante es que Israel está diciendo que él está muerto. Jacob, el padre, dice, Yosef está muerto. Y es lo que Israel está diciendo hoy en día. Jesús está muerto. Y no saben que está vivo y está gobernando y es el segundo después del jefe en los cielos. Y están dando vida incluso a los hijos de Israel. Sin que lo sepan. Vinieron, él les reconoció, pero a ellos no le reconocieron. Está escrito así en la Torah. Y él les da comida gratis. No pagan, porque él devolvió el dinero. Son los únicos que están comiendo de él gratis. Los gentiles tienen que pagar. Pero los judíos reciben de su reciben el fruto de su sufrimiento gratis, sin saber que Él les está dando vida y salvación, aunque ellos no le reconozcan. Hashem es muy grande. Yosef salvó la vida de Israel sin que supieran, sin que reconocieran que era él. Y comieron de su comida durante un año. Y yo diría que en la realidad son 2000 años. Que han estado comiendo de su vida y siendo mantenidos por su servicio delante del jefe, el Todopoderoso. La segunda vez que vienen, hay conflictos. Hay un hermano que no vendió a Yosef, que no estaba en eso de entregar a Yosef a los gentiles. ¿Quién fue? No, Judá fue el que dijo, vamos a venderle. Rubén también estaba con ellos. Benjamín, el más pequeño, el hermano de madre de Yosef. Su hermano pequeño. Él no estaba en la venta. Por eso él quería traer a Benjamín, porque cuando vinieron la primera vez eran 10. Faltaba uno. Porque el sueño había dicho que 11 gavillas tenían que inclinarse ante él. Faltaba Benjamín. Y él quería probar a sus hermanos, ponerles en prueba para sacar Teshuvá en sus corazones. Y hace, arregla las cosas para que Benjamín tenga que quedarse como esclavo. Entonces entra Yehudá, el que se había hecho fiador, el que dijo, si no traigo a Benjamín, yo me quedaré como pecador delante de ti, papá, para el resto de su vida. Yo me hago responsable para traer a Benjamín de vuelta. Y cuando Yosef quiere poner a Benjamín como su esclavo, y dice, vosotros sois libres, podéis volver a vuestro padre. Entonces están en un momento de tikkun. Ahora tiene la oportunidad de no volver a hacer lo que hicieron con el hijo de Rachel aquella vez que le vendieron. Y ahora están en la misma situación. Y esto es una lección muy grande para cada uno de nosotros. Hashem te va a poner en la misma posición que tú tuviste cuando pecaste. Te va a poner en la misma escena que tú tenías cuando pecaste, para que tú puedas rectificar lo que hiciste mal y no volver a hacer lo mismo. Porque tú estás pidiendo perdón por un pecado que hiciste y estás muy arrepentido, muy bien. Hashem va a poner una misma situación para que tengas la posibilidad de hacer lo mismo que hiciste cuando pecaste. Ahí tú tienes la oportunidad de rectificar lo que hiciste mal. Hashem arregla las circunstancias. Y no es el diablo, no le eches la culpa al diablo. No es tan grande el diablo. El diablo es un siervo de Dios. ¿Tienes emuná en tu Padre Celestial? ¿Confías en Él? Entonces todo lo que te sucede viene de Él. Todo lo que sucede viene de Dios. ¿Por qué tanto culto al diablo? Estás, el diablo. No es el diablo. ¿Hay dos dioses o uno solo? Entonces, ¿quién está por encima del diablo? Hay uno que está por encima del diablo. Él no va a permitir que seas tentado más allá de lo que puedas resistir. Y Hashem arregla y le da permiso a Satán a arreglar la situación para que tengas la misma tentación otra vez, para que no vuelvas a hacer lo que hiciste, para que muestres que esta vez ando en serio, mi teshuva es verdadera, estoy arrepentido de haber hecho lo que hice, ahora puedo hacer lo mismo y no lo voy a hacer. Aquí están los 10 hermanos y el hijo de Rachel está a punto de ser esclavo, lo mismo que hicieron con el primer hijo de Rachel. Ahora pueden mostrar si realmente hay teshuva en sus corazones. ¿Y quién sacó la idea de vender a Yosef a los ismaelitas? Yehudá. Aquí está Yehudá. Yehudá se levanta delante de Yosef y dice: ¿no vas a coger a mi hermano el pequeño, Benjamín? Cógeme a mí en lugar de él. ¿Qué pasó con Yosef? Dice, ya no podía resistir más. No aguantaba. Y dijo, que salgan todos de aquí. Todos los egipcios fuera. Y empezó a llorar y a hablar en hebreo. Y dijo, Ani Yosef. ¿Qué es esto? Porque había hablado en egipcio con ellos. Empieza a hablar en su idioma. Lo mismo que uno que más tarde dijo, Shaul, Shaul, ¿por qué me persigues? Hablando en hebreo. No dijo Pablo, Pablo, dijo Shaul, Shaul, su idioma. Lo que sus padres le habían llamado de pequeño. Ani Yosef, yo soy Yosef. ¿Vive mi padre todavía? No puede ser, es imposible. Que no puede ser él. No, es que no es él. El que nos trató tan mal, el que trajo todas las persecuciones, el que montó el cristianismo, no puede ser él. En su nombre nos mataron. Los cruzados, la persecución española, la Inquisición, el holocausto de los nazis, exterminio nazi. No puede ser él, no puede ser él. Ani Yosef. No tengáis tristeza por haberme vendido aquí. Porque no fuisteis vosotros los que me vendisteis. Fue Elohim que me mandó delante de vosotros para salvar mucha gente y crear toda esta liberación. ¿Qué fue? ¿Cuál fue la cosa clave que produjo la revelación de Yosef como su hermano? Cuando Yehudá se levanta a defender a Benjamín. Benjamín es aquel judío que nunca negó a Yeshua. Que existen esos judíos hoy en día en Israel. Y cuando Yehudá, que es los líderes del pueblo judío, Yehudá, judíos, cuando los judíos, los rabinos y los líderes judíos defiendan al hermano judío que nunca negó a Yeshua, entonces se dará a conocer. Vendrá en las nubes del cielo. No volveré a vosotros hasta que me digáis Baruch Atah B'Shem Hashem. Los líderes ortodoxos, rabinos de Jerusalén, tienen que decir a Yeshua: no volveré hasta que me digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces él volverá. ¿Ves? Todo esto está profetizado. Todo está dicho de antemano. El Tanaj lo revela todo. Lo que iba a pasar con Yeshua. Que iba a ser vendido, iba a ser gentilizado. Todas estas cosas están ahí. Todo está ahí. Así que si te pasan cosas negativas, ¿por qué te quejas? Yosef aprendió la lección que hay un Dios en el cielo que reina y él lleva a cabo sus propósitos si nosotros aprendemos a no quejarnos. En la cárcel, cuando Yosef estaba ahí, hubo dos hombres que soñaban. También los sueños son proféticos, hablando de Mashiach. ¿Cuáles eran los dos que estaban en la cárcel? El panadero y el copero. Los sueños que tuvieron, ¿qué eran? El panadero soñó que había tres cestas de panes sobre su cabeza, ¿no? Y venían los pájaros y comieron los panes. El copero soñó. ¿Qué soñó? Había tres racimos de uvas, ¿no? Él se exprimía y daba la copa en la mano del faraón. Entonces Yosef dijo al copero que dentro de tres días serás resucitado de los muertos aquí del pozo, vas a subir aquí, ahí vas a salir de esta cárcel, tres días, resurrección tres días. Y en ese relato de del sueño del copero, la palabra copa aparece cuatro veces, cuatro copas. Entonces vemos en qué fiesta iba a resucitar el Mesías. Las cuatro copas.
La vid podía simbolizar la sangre.
La vid es la sangre. Tienes vino y pan, pan y vino. Copero y panadero. Todo es Mesías. Entonces después de tres días, él fue puesto en su puesto otra vez como el copero del rey faraón. Su cabeza fue levantada después de tres días, así lo explica Yosef. Y cuando el panadero ve que Yosef había dado una buena explicación al sueño del copero, él dice, pues yo también tuve el sueño, y me pasó esto y esto y esto. Entonces también dice, después de tres días, el faraón levantará tu cabeza, serás colgado en un madero, y los pájaros vendrán y comerán tu carne. Uno muere y otro resucita. Muerte, resurrección. Tres días, cuatro copas, pan, vino, todo es Mesías. Pesa. Entonces, si Yosef en esa situación se hubiese quejado de estar en la cárcel, ¿qué hubiera pasado con todo esto? Hubiera perdido el propósito de Hashem en su vida. Cuando tú estás en lo más profundo de tu vida, Hashem te está poniendo a prueba. Él está contigo allí. Él ha creado esa situación para ti. Él te ha puesto allí porque Él quiere que tú aprendas a confiar en Él, a no quejarte, a levantar tus ojos y decir, tú eres mi Dios, en quien confío. No sabemos qué hacer, pero sabemos a dónde ir. Y porque Yosef dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Las mismas palabras que el ladrón al lado del madero. Cuando faraón te levante, copero, acuérdate de mí, yo estoy aquí porque me trataron mal. Una queja. Por esa queja tuvo que estar 2 años más en la cárcel. Así que por cada queja, ya ves. Hashem sabe tratar con los suyos. ¿Tú quieres ser tzadik? ¿Quieres ser tzadiket? ¿Quieres ser una persona justa? Vas a tener que pasar por el trato de Hashem, bien duro, para que aprendas a tener emuná en los momentos difíciles de tu vida. Hashem te ha puesto donde estás. El Eterno ha permitido que vivas lo que estás viviendo. No te quejes. Levanta tus ojos y cree, confía en Él, porque Él hará cambios en tu vida. Yosef tuvo que aprender a no quejarse, y cuando ya había pasado 13 años de pruebas, fue elevado a recibir ese puesto que había soñado con aquellas gavillas que vinieron sus hermanos, ¿verdad? El sueño de Hashem, la profecía se cumplió para su vida, pero tuvo que pasar por muchas pruebas delante. Y él dijo, no fuisteis vosotros los que me vendisteis aquí. Dios me ha enviado aquí delante de vosotros. O sea, Hashem puso en los hermanos de Yosef el odio. Hashem puso la idea de venderlo a los gentiles, porque él quería que él salvara a mucha gente. Podríamos decirlo de otra forma, un poquito más suave. Hashem permitió el odio, pero ¿qué diferencia hay entre permitir y poner? Si él es el Todopoderoso. Él dejó, planificó. Es que la Torah fue escrita antes de la fundación del mundo. La vida de Jacob y sus hijos estaba destinada desde el cielo. O sea, Hashem está detrás de todo esto. Él me envió delante de vosotros. Entonces, no os pese haberme vendido aquí. Una persona que ha sufrido tanto y ha sabido levantar sus ojos y mirar al cielo y saber que detrás de todo mi sufrimiento hay un propósito y hay uno que está vigilando y preparando todo para que sus propósitos se cumplan con mi vida, una persona que aprendió esa lección puede decir al final que Dios me ha hecho todo esto, no vosotros. No importa lo que tú me hagas, no importa cómo me trates, es Dios quien lo hace. Entonces, no había nada, nada de amargura en su alma. Dios te ha permitido vivir lo que estás viviendo. Entonces, si Él lo permite, también te puede sacar de ahí. Y lo va a hacer cuando tú aprendas la lección. Y si no aprendes ahora, te va a poner en la misma situación otra vez. Hasta que aprendas a confiar, a vivir en emuná, a tener fe, confianza y a no quejarte de las personas y echar la culpa a la mujer que me diste. ¿Sabes por qué tienes problemas con tu esposa? Porque tú no estás bien, hombre. Estoy hablando con los varones, aquí delante, la primera fila aquí. Si tienes problemas con tu esposa, porque tú no estás haciendo las cosas que tienes que hacer. Hashem habla a través de tu esposa. Escucha la voz de Sara. Pero no siempre. Porque escuchaste la voz de Eva, de Jabá, maldito será. Entonces escucha cuando hay que escuchar. Y no escuches cuando no hay que escuchar la voz de la mujer. Porque ella habla las cosas. Algunas de Hashem y otras de la serpiente. Bien, vamos a orar.
¿Pudiera a veces entonces que interpretarse que la persecución y posterior los azotes que llevó Yosef evidentemente coinciden con la persecución de Mashiach? Y los azotes que recibió Mashiach.
Sí.
Que vale decir que fue de parte.
¿De parte de Hashem?
Con Yosef fue de parte no de un hebreo, sino de un gentil. Que él mismo, el mismo caso. Y en el caso de los. En el caso de Mesías, que fue lo mismo también, por parte de un gentil, no de un hebreo.
No te escuchan ahí atrás. Pero vamos a hablar. Todo lo que dices está bien. Pero vamos a pedir que Hashem nos trate ahora, porque no es el momento de hacer preguntas. Es el momento de entregar tu corazón al Eterno y pedir perdón por la falta de emuná, por no haber confiado en Él, y decir que yo te reconozco como mi único Dios, el único Dios. Eso quiere decir que mis circunstancias están en tus manos. Lo que me pasa es porque tú lo estás permitiendo y tienes un propósito con lo que me está pasando. Y por eso sé que tienes una solución para mi vida, tienes un plan para lo que está pasando, y por eso yo te entrego mi alma, te entrego mi corazón, te entrego mi lengua, guarda mis labios de hablar engaño, guarda mis labios de hablar mal, y guarda mi alma de toda amargura, y enséñame aquel sueño que yo necesito tener dentro de mí para ver la solución, el cumplimiento de lo que tienes preparado para mí y para mi familia, nuestra familia y nuestra comunidad, y donde tú nos hayas puesto. Bendito sea tu nombre, porque tú eres grande. Tú eres Dios en el cielo y en la tierra, y no hay nadie más. Hashem Elohim Bashamay Mubarach En Od Milvado. No hay nada fuera de ti. Todo lo que sucede es parte de tu plan para nuestras vidas y para la creación. Por eso confiamos en que tú tienes todo bajo control y queremos saber y hacer las cosas según tu voluntad, que se cumpla tu voluntad en nuestras vidas como en el cielo aquí en la tierra. Bendito sea tu nombre para siempre. Aleluya. Bendito sea tu nombre. El sueño que tuvo Yosef cuando estaba en la casa de su padre acerca de las 11 estrellas, el sol y la luna, no se cumplió en sus días, porque el sol y la luna nunca se inclinaron ante él. Por eso el padre le dice: ¿qué es ese sueño que has tenido? ¿Yo y tu madre vamos a inclinarnos ante ti? Un padre nunca se inclina ante un hijo. Además, su madre estaba muerta. Rachel había muerto con el nacimiento de Benjamín. ¿Qué es este sueño que has tenido? El primer sueño se cumplió en Egipto. Las 11 gavillas, los manojos se inclinaron ante él. Se cumplió el sueño, pero el segundo no se cumplió. ¿Sabes por qué? Porque no hablaba de él. Hablaba de Mashiach. Y Jacob y Rachel se inclinarán ante Mashiach Yeshua en el día de resurrección. Ese sueño también se va a cumplir, tal y como soñó Yosef con Ben Yosef, el Mesías, su nombre es Yeshua.